Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,
bienvenidos, bienvenidas, señores y señoras, a La Nave de Kubrick, un programa ameno y distendido sobre el cine de hoy y de ayer. Somos tres señores variopintos, faltos de amor y cariño. No tanto como Michael Bay. Por tantas explosiones en sus pelis e imágenes saturadas en pantalla, solo puede significar una cosa. Que se aburre mucho, y nosotros con él. Transformers ya va por su octava entrega, solo digo eso. Por eso mismo, el aburrimiento y la falta de cariños, buscamos refugio en la red, contando nuestros desvaríos para que vosotros nos escuchéis. Como agradecimiento por la terapia, queridos amigos, os presentaré a un hombre que desquició a Jack en El Resplandor, un siervo de Cthulhu, con tentáculos en vez de brazos, y ganador del premio Foto 3 en el segundo concurso de fotografía de terror de Terroríficamente Cortos, Christian Giner. Por otro lado, tenemos al caballero de la risa, aquel que le porta la comedia como bandera, el miembro perdido de los Monty Python, Sergio Llámame Riesgo Murillo. Por último, su guapo presentador con larga melena y torpe voz, guiando a este trío de locos, Kevin Carrió. Hoy les traemos noticias interesantes, así como nuestra crítica, Feliz Día de Tu Muerte, la película que triunfa en la cartelera americana desbancando a Blade Runner. Y por último, la mesa cuadrada, en lo que nos sentaremos a debatir sobre el clásico de terror espacial, Alien, el octavo pasajero. Está lista toda la tripulación de la nave de Kubrick. Acompañadnos en esta aventura espacial a través del séptimo arte. Sin más dilación, motores en marcha, que despegamos. Muy bien, Sergio. Empezamos con las novedades. ¿Qué me traes, compañero?
Hola, buenos días a todos. Hoy he venido, ¿eh? Bien.
Hoy has venido.
Yo voy a traeros hoy Black Pills, que es una mezcla entre Netflix y Spotify con un toque muy millennial. Es una plataforma de series que son autoproducciones de corta duración y en la que no hay ningún tipo de producción de terceros. La máxima duración de sus capítulos es de 15 minutos, entre 6 y 15 minutos por ahí. E incluso las descripciones están resumidas en una sola frase. Es una aplicación que solamente se puede ver en el teléfono móvil, no existe en ordenador, y es totalmente gratuito. Tiene un contenido muy irreverente y son extremadamente originales. Tienen contenidos muy enfocados a la juventud. Y conforme te suscribes, por así decirlo, lo primero que te sale es, el mensaje es, toma tu primera píldora. Es como un camello en la puerta de un instituto. Sus categorías se dividen en acción, comedia, documental, drama, ciencia ficción y thriller. Y España es el segundo mercado europeo en el que entran después de Francia y Estados Unidos.
¿Por qué será tanta chorrada en España? No me lo esperaba.
Por cierto, te voy a dar un dato, hoy has empezado con Frank Sinatra, sí. Uno de sus directivos principales es, yo creo que se puede permitir hacer este tipo de paridas porque tiene los derechos de autor de My Way, de Frank Sinatra, ¿eh? Oh, ¿cómo te quedas?
Pues no lo sabía.
¿No? Bueno, en sus contenidos os voy a repasar un poco, ya cuentan con actores de renombre como James Franco, que tiene un programa que se llama Making a Scene, que sale él tirando dardos en una diana en la que tiene un montón de videoclips, de nombres de videoclips, y luego tiran una ruleta, en plan la ruleta de la suerte, en la que tienen nombres de pelis. Y lo que sale el videoclip con la peli, lo mezclan con su equipo, se ponen a divagar en un sofá, a ver, pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y tienen locuras como mezclar Harry Potter con Lady Gaga, es que Spider-Man con Like a Virgin de Madonna, es una...
Es que suena maravilloso.
Qué mal mezcla, Beyoncé con Superfumados, y así vamos. Luego tienen, ya para que veas el tipo de contenido, tienen una serie que se llama Super High, que ya me la he visto entera, que son unos chavales que consiguen una marihuana que cuando se la fuman le da superpoderes, ¿vale? Solo,
No serán los primeros que se lo piensan.
No, la verdad es que no.
Tengo que decir.
Para que veas el tipo de humor por el que van, el camello al que se lo pillan se hace llamar Kanye East. Ahí el chiste con Kanye West, bueno, es buenísimo.
Bien llevado,
todo,
¿eh? Bien llevado.
Sí, bueno. Es un poco, digamos, bajo presupuesto o medio. Ahora con las nuevas tecnologías, pues obviamente todo eso se puede paliar bastante. Pero sí, hay algunas que la idea es muy original, pero a lo mejor el guión flojea a veces. Como, por ejemplo, la de Todos mis amigos están muertos. Que es, tú imagínate, la idea es fenomenal, a mí me encanta. Un apocalipsis zombie en el que ya se han comido a todos los humanos o quedan muy pocos y los zombies han evolucionado y han creado su propia sociedad, ¿vale? Entonces, la idea es genial, a mí me sedujo muchísimo, pero luego el guión a lo mejor te flojea un pelín. Luego tenemos...
Suenan las típicas producciones de serie Z, rollo Sharknado, de este palo, que... No destacan exactamente por su nivel productivo, pero que sí por su originalidad. Y
no diría que está a la altura de Sharknado, lo elevaría un pelín, pero
Sharknado
sí.
Sharknado no es alcanzable.
Digamos que son contenidos muy enfocados a adolescentes, ¿vale? Entonces,
y a nosotros que somos unos frikis.
Exactamente.
Como una casa también.
Por eso yo estoy enganchado, ¿sabes? O sea, tenemos también una sitcom que está protagonizada por Trump, que narra sus 100 primeros días en la Casa Blanca. Es una exageración muy bestia, pero asusta un poco de lo cercano que está de la realidad. Conforme llega Trump, lo primero que hace en el primer capítulo es despedir a todo el servicio, porque son todos mexicanos o hispanos. A Obama lo manda a Kenia. Mira para Kenia. Y él siempre está pegado al móvil y lo va tuiteando todo, y es desternillante. Luego tenemos también otra que me gustó, que es Raising Hitler, que es lo que haríamos todos si tuviésemos una máquina del tiempo. Viajar en el pasado y matar a Hitler. Bien, pues estos son dos fumados que inventan una máquina del tiempo y vuelven para matar a Hitler, pero cuando es un niño, porque ya cuando es mayor no, se ve que no se atreven.
A ver quién se mete ahí a matar a Hitler de mayor, ¿no? Pues muy bien, suenan súper interesantes, la verdad. Son unas fricadas como una casa, pero la verdad es que es nuestro tema. El hecho de matar a Hitler viajando al pasado, joder.
Hoy os he traído una selección solamente del humor, ¿vale? Luego hay, como ya os he dicho, tienen otro tipo de género a los que no me he metido porque...
Porque no interesan tanto.
Sí, pero ya con esto tengo bastante.
Claro, ahí está. Muy bien, Sergio. Cristian, dime, ¿qué me traes de noticias?
Pues mirad, chicos, hoy traigo, además de una noticia, un buen plan para estas Navidades. Os voy a contar primero la noticia y después el plan, a ver qué os parece. A ver, hace unas semanas salió a la luz que habrá una nueva entrega de la saga Halloween, que será dirigida por el propio John Carpenter, como la primera, y que además volverá a contar con Jamie Lee Curtis como protagonista. Pues estos días se han desvelado más detalles que no sé si terminan de gustarme, porque según unas declaraciones del guionista Danny McBride, esta película transcurrirá justo después de la primera y se piensa ignorar el resto de la saga. Según sus propias palabras, será una especie de realidad alternativa. Y es que, en mi opinión, Halloween es una saga que ya se ha explotado hasta la saciedad y que ha ido en declive a partir de la segunda película, excepcionando el remake que hizo Rob Zombie, por lo que no termina a mí de convencerme esta idea. Pero bueno, vamos a confiar en el maestro Carpenter, como siempre, y a ver qué pasa.
Ya sabes que yo no soy muy fan de Carpenter, lo hemos discutido y siempre me habéis querido matar. Vampiros de Carpenter me pareció horrible, no lo siguiente, pero bueno, que... Entiendo que os puede gustar, pero aún así tengo muchas ganas de verla porque es un director que siempre me ha podido sorprender. A buenas o a malas, pero me ha podido sorprender.
Bueno, ya haremos que te aficiones un poco a... Hay que cogerle el gusto.
Yo quería comentaros que la secuela de la película Múltiple y del Protegido, de Mr. Night Shyamalan, está acabando su rodaje y Samuel L. Jackson ya ha terminado de su papel del señor Cristal.
Ah, qué bueno.
¿Tenemos nombre?
Sí, la tercera parte se llamará Glass y se planea que se estrenará en 18 de enero del 2019. Todavía no se espera un año porque, aunque el rodaje está a punto de acabar, operan que va a ser una postproducción muy larga, pero aún así yo la espero con mucho, 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 mucho cariño porque es, primero, como una referencia del cómic al mundo real y sin olvidar que es una película de Mr. Night Shyamalan. Todos los giros de guión que puede tener o cómo puede torcerse la historia, me interesa mucho.
¿Shyamalan o Shyamalan?
Shyamalan, yo lo voy a llamar Shyamalan.
Oye, una cosita, que no me habéis dejado decir ese plan tan molón que tengo para estas Navidades.
Dime, ¿qué tienes?
Pues para estas fiestas, os comentaba antes que esto le va a interesar especialmente a los amantes de los 80. Nosotros,
¿por qué
ejemplo,
me miras, tío?
No sé, Sergio.
No lo sé.
Nací en los 80.
Vives en los 80.
Porque, ojo, que el próximo 29 de diciembre vuelve a los cines por tiempo limitado Gremlins, Y no hay que perderse la oportunidad de ver este clasicazo en la gran pantalla, por supuesto.
Muy navideña la película.
Sí.
Sí, sí. Muy bien, pues esto es todo en las noticias y ahora pasamos con la crítica del mes. Este mes tenemos Feliz Día de tu Muerte. Muy bien, Cristian, dime, ¿qué te ha parecido la película? Que tú eres el que la ha aconsejado y a ver.
A ver, en primer lugar tengo que pediros perdón, ¿vale? Porque yo desde el desconocimiento os inducí a ver Feliz Día de tu Muerte y bueno, me siento un poco culpable, pero voy a entrar aquí en materia, a ver.
Sergio tiene un reclamo para ti después y te lo dirá él en el nombre de los dos, pero dime, continúa.
Tengo miedo porque lo tengo aquí al lado sentado y...
Sí,
en fin.
Tememe.
Bueno, me podría pasar esta media hora de programa criticando aspectos negativos de la película, pero hay algo que me ha llamado poderosamente la atención y es que, y quiero comentarlo yo, siempre que termino de ver una película, reviso portales en internet, ¿no? Para ver si la gente, la gran mayoría de personas coinciden conmigo en la crítica. Luego me enfado mucho, ¿no? Porque nunca suele ser así, por lo general. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa al ver que todo eran críticas positivas para Feliz Día de tu Muerte? Digo, lo primero que he pensado al entrar en una de las páginas, a esto les pagan. Pero es que después he revisado más páginas, más portales, y digo, pues la gran mayoría coincide en que es una buena película. Digo, ¿qué está pasando aquí, no?
¿Pero incluida la prensa española?
Sí, sí, Film Affinity, por ejemplo.
Sí.
De hecho, tengo por aquí que tenía un 5,6, si no me equivoco. Corregidme si me equivoco, pero tiene un 5,6 en Film Affinity de puntuación.
Un 5,6... Si tuviese un 7 me preocuparía.
Pero para ser Film Affinity, un 5,6 es una super puntuación, ¿eh?
Yo a la peli le daría un 5. Yo rompo una lanza. La actriz me parece que lo hace muy bien y me parece que no hace otra cosa que entretener. Sí que es verdad que luego en todo lo que intenta meterse, muy probable que la cague.
Bueno, luego hablaremos de puntuaciones al final.
Vale, perdón.
No, no, sí, bueno, lo digo porque por la escala y esas cosas. Bueno, y yo la verdad que no puedo entender esta puntuación positiva por parte de gran parte del público, porque entre otras cosas, esta fórmula de que el mismo día se repite una y otra vez, no sé cuántas veces se ha utilizado la fórmula desde Atrapado en el Tiempo.
El eterno día de la marmota.
Efectivamente, ha habido ya demasiadas películas con este argumento y de realmente yo es que al final ya me siento también atrapado en el tiempo. Al final viendo una película de este estilo.
Y ojo que te corte porque las han traído muchas veces al cine, pero la mayoría de veces se han llevado bien a cabo. O sea, todas tenían un buen guión y tenía sentido el por qué esa persona repetía su día, ¿no?
Yo recuerdo que vi... Un día de estos que estaba haciendo zapping, un telefilm de estos que echan en Neox, que era una comedia romántica con ese mismo argumento que una
qué maravilla.
Una chica se despertaba.
Dime que lo dejaste.
Dime que lo grabaste.
No, la verdad es que... A ver, voy a confesar que me quedé un poco viéndola, ¿vale? Pero que quede aquí entre los oyentes y nosotros.
Muy bien, pues...
Y bueno...
Sergio, ¿qué tienes que decirme de la película? A ver.
Bueno, pues yo diré que Feliz Día de tu Muerte tiene un poco de todo. Adolescentes, asesinos con máscaras, algo de humor y viajes en el tiempo. No sé si lo que pasa es que han mezclado estos elementos con habilidad, pero no han sabido manejarlos uno a uno, ya sabéis, el holismo y todo eso. O al contrario, que han utilizado el terror y humor adolescente con destreza, pero al combinarlo les ha salido un engendro. Como el bocata de nocilla con chorizo, que está formado por dos cosas. Que por separado molan, pero que mezcladas dan arcadas solamente de decirlo. Yo hacía tiempo que no tenía tantas ganas de que se terminase una película al poco de empezar, y no por el miedo que estaba pasando, precisamente. Llevaba 10 minutos de visionado y solo podía pensar, ojalá la maten pronto. Hasta ese momento lo mejor era la decoración.
Ojalá la maten y no vuelva.
Y no se repita.
Y no se repita.
Bueno, pero entonces apareció el asesino y aniquila a la protagonista, la típica rubia popular jefa del equipo de animadoras, que aunque esto no salga lo es, que os lo digo yo, que de esto entiendo, y la mata una y otra vez, lo cual es de agradecer porque estaba a punto de hacerlo yo. Se suceden un montón de crímenes descafeinados, sin miedo, sin sangre y sin nada de nada. La película no pasa de ser un mero entretenimiento y el que busque una de terror que entre a otra sala. Os lo digo yo, que soy el típico que ve cine de terror por el hueco de entre sus dedos y después no puede pasar por el pasillo de su casa de su abuela con las luces apagadas. Siendo este mi umbral de capacidad para soportar el terror, diré que la vi anteayer y ya casi se me ha borrado de la memoria. Solo quiero pedir a Cristian, que fue quien la propuso, que me devuelva mis 96 minutos de vida, por favor.
Ahí está, ese es el reclamo ello, que tenía que hacer sí. En nombre de los dos, muy bien llevado.
Yo creo que mereces una penalización, y es, sí. Por ejemplo, un trabalenguas.
¿Un trabalenguas?
Oh, venga, pues, a ver.
No me parece nada.
Pero que lo tengo que decir yo.
Sí, sí, mira, es este. Venga, butifarra con su butifarroncito al lado.
Butifarra con su butifarroncito al lado.
¿En serio? Hostia. ¿En serio? Repítelo, por favor.
Menuda lección nos acaba de dar.
Yo me sé uno que es mucho más complicado, entonces ya tengo rodaje.
Dios mío, ¿quieres intentarlo?
Por favor, hemos despertado
a la bestia. Un minuto de mi tiempo para intentarlo.
Butifarrón de la butifarronería, desembutifarrónate.
Maldita sea.
¿Cómo quedáis?
Maldita sea.
Oye, pero qué fantasía, qué hermosura.
Quería comentar una cosa que me ha cabreado especialmente de la película en relación con lo que ha dicho Sergio antes, de que es una película muy descafinada, porque, vamos a ver, tenemos una película simplona, repetitiva, llena de topicazos, pero es que al menos se podría haber salvado con una buena dosis de gore. Pero es que ni eso. Cuando piensas que va a haber una escena muy sangrienta, de pronto hacen una elipsis y te dejan ahí con cara de idiota esperando ver el asesinato.
Correcto.
Y dices, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces,
lo que hacen en esos momentos es enfocar a la cara de la protagonista con la mandíbula desencajada y gritando.
Claro, y parece que en la cámara se introduzca por su garganta y dices, hostia, ya. Esto es un poco... Y se despierta con cara de, ¡ay, Dios mío, otra vez!
¡Otra vez! Y tú,
¡vaya!
Y tú en tu sofá, otra vez, en la butaca, otra vez.
En plan, joder, otra vez, ¿eh? ¿Podría haber hecho para evitarlo algo? Sí, pues no haber hecho la peli, por ejemplo. O sea, yo lo siento mucho, ahora me toca a mí, pero... me parece una película mala, lo siguiente es malísima. No me pareció ni entretenida. La base estaba viéndola a los 25 minutos y dije, fuá la que me espera, me queda una hora y media de trauma puro y duro. Una película vacía que no llega a ningún lado. Y lo que no entiendo, que esto es una pregunta que os quiero lanzar, es ¿cómo demonios esta película es la más taquillera ahora mismo en Estados Unidos? Bueno, ahora acaba de salir ahora la Liga de la Justicia, que seguramente lo desbanque porque es simplemente para hacer dinero, pero ¿cómo puede ser que esta película sea el número uno en taquilla? Yo tengo una teoría, que es como muy bien dice Ignatius, que es el keep it cutre. O sea, a los americanos les gustan sus películas cutres. Este es un mix entre Scary Movie y American Pie, pero en un cuarto oscuro, muy mal hecho. O sea, no va a ningún lado, no es ni muy graciosa, ni da miedo. Se queda vacía para mí. Sergio, dime, ¿qué tienes que decir?
Yo creo que el secreto de que haya sido la más taquillera es una película realmente enfocada a menores. Por eso es tan descafeinada, es para adolescentes y han sabido hacer muy bien, a lo mejor, publicidad en redes sociales. Esa campaña de marketing, yo en Instagram la tenía cada 2x3.
Sí que es verdad, me han bombardeado con publicidad sin parar, pero como bien dices, aunque sea una película para adolescentes, por ejemplo, American Pie era una película para adolescentes y aunque no fuera una gran película, sí que creo que vamos a coincidir en que es graciosa. Al menos tiene sus puntos graciosos, cómicos y situaciones divertidas que sí se cumplen. En esta es que parece que lo intente, pero se queda atrás.
Sí, yo quería comentar, destacar que la gente va un poco engañada al cine, ¿no? Porque tú ves el tráiler y no piensas que es una comedia de terror. Como este director, Christopher Landon, ya hizo Zombie Camp. Entonces, si alguien ya conoce al director, ya puede pensar... Pues sí, a lo mejor tira por ahí, pero una persona que ve el tráiler, lo primero que va a pensar es que va a ver una película de terror.
Y nos han engañado como a chinos. Porque...
Efectivamente.
Son dos directores. Dices el director, pero son dos directores.
Ah, ¿son dos?
Sí, son guionistas de las cuatro primeras de Paranormal Activity. Y también, como dato mierder, os diré que el disfraz del asesino, de la careta del bebé,
¿sí?,
está diseñado por el mismo señor que diseñó la careta de Scream.
Oye, ¿no os pareció muy tierna la máscara del bebé? A mí es que cada vez que salía digo, uy, me daban ganas de pellizcarle ahí los mofletes.
Hombre, a mí me da ganas, pero porque el asesino en sí también es más insípido que nada. Pero realmente si se hubiese llevado bien esa cara de niño tierno como asesino gore, hubiese funcionado muy bien. Pero como no ha sido así, pues se nos ha quedado pues una careta de la feria que
la
se va a ir a la basura.
Cuando estaban haciendo, yo es que me he interesado por eso, por el tema del disfraz y se cuenta por la red que él la probó. Tenía unas cuantas y la probó en su oficina y a la recepcionista o quien fuese dice que se acojonó prácticamente y dijo, pues mira, esta va a ser.
Muy bien, pues poco más tenemos que decir de la película. ¿Notas? Rápidamente.
De la escala...
Del 1 al 10, porque vale. Del 1 al 5 ya veo que no te funciona.
Es que claro, ahora también me lo pones difícil porque yo le quería poner un cero.
¡Hala! ¿Un cero?
Es que es irreverente, ¿eh? Es que es irreverente. Joder, es que le digo del 1 al 5 y me dice 7 y ahora le digo del 1 al 10 y me dice 0.
Pero ¿cómo le voy a poner un 1 a esta película, por favor? Si es que eso es ser muy generoso.
Vale, pues vamos, del 0 al 10.
Yo ya lo he dicho antes, un 5 por el entretenimiento sin gas.
Ojo que de 0 al 10 eso es un aprobado, ¿eh?
Ya, muy raspado, déjame que tenga mi propio criterio, por favor.
Bueno,
vale. Me estás presionando para que le baje la nota.
Pero,
no pasa nada, yo le bajo la media, entonces, yo le pongo un 2.
Entonces no eres coherente ni consecuente con tus palabras, porque tú me habías castigado a mí, ¿no? Con el trabalenguas por haber traído esta
película. Una cosa es que sea entretenida, otra cosa es que la quiera ver.
Exactamente.
Es diferente.
Otra cosa es que a los 10 minutos de ponerla diga, quiero quitarla.
Bueno.
Pero tengo que ser objetivo.
Bueno. Vista la crítica ya para sentencia, vamos a pasar con la mesa cuadrada. Hoy traemos Alien, el octavo pasajero. Bueno, hoy traemos una de las obras clásicas del terror. Traemos ni más ni menos que Alien y el octavo pasajero. Película de Ridley Scott. ¿Y qué tienes que contarnos, Sergio? A ver, empieza tú.
Bueno, la idea original de esta película era llamada Star Beast, la bestia estelar. Sí, los productores compraron el guión solamente por la escena de la tripa, que sale el alien de la tripa. Lo único que se conserva de ese guión es eso, era una peli de bajo presupuesto, de estar de serie B, como ya hemos dicho antes, Sharknado, pero imagínatela en los 80, lo cutre que tenía que ser, y les gustó tanto que la compraron. También, como dato, decir que el reparto original dio muchísimas vueltas. Se pensó en Paul Newman, Sean Connery como prota, pero finalmente eligieron a gente menos conocida por el hecho de ahorrar dinero porque se lo iban a gastar en maquillaje.
Y a mi parecer, muy bien llevado.
Sí.
Porque creo que coincidimos en esto, que sin el alien en sí mismo, la película no hubiese sido la misma.
El alien, bueno, el reparto luego pasó a estar formado por personajes femeninos. O sea, la protagonista es la teniente Ripley. Que esto fue algo de una idea de uno de los productores, a ver, que se llamaba... No lo tenía por aquí. Walter Hill, fue... Que en un principio iba a dirigir la película, pero luego ya se pensó en Ridley Scott por su manera de hacer cine, de estirar el suspense, las tomas, que eso es algo que en esta película está hecho con, vamos, llevado a la maestría. La secundaria, Verónica Cartwright, era la elegida para ser la teniente Ripley, pero en el momento apareció por ahí... ¿cómo se llama la prota?
La teniente Ripley
no es Sigourney Weaver.
Pero la prota, estoy hablando del personaje.
Se enamoraron de ella y a esta muchacha la pasaron a segundo plano. Y por eso había un poquito de tensión entre ellas dos. Uy. Porque tu trabajo era para mí, pero mira lo que estoy haciendo ahora. Realmente también decir que había bastante tensión entre todo el reparto, porque el director no les hacía apenas caso. O sea, no les daba indicaciones, y esto para un actor es bastante frustrante, el no saber si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal.
Sobre todo en una película de este calibre, que es ciencia ficción, y si no estás acostumbrado, estás incómodo. No estamos hablando de una, no sé, de una típica historia de amor, o sí. hay muchas teorías, sí. Es que esto es interesante.
Hay una teoría de amor-odio entre la teniente Ripley y Alien.
Hay mucha teoría, sí, de ese amor, de esa relación extraña que tiene Ripley y el Alien, porque a lo mejor no es el octavo pasajero, pero en las siguientes películas se nota algo extraño, pero
la
vale.
La escena de la 3 cuando le saca la lengua al alien ahí.
Sí, que es como es su hijo. Bueno, es que es una movida muy tocha eso, pero el hecho de esa relación que parece casi incestuosa entre el alien y Ripley, son teorías muy locas que hay por internet, pero claro, internet.
Me
es
acabáis
que
de destruir la cabeza.
Yo quería dar un dato muy curioso que no mucha gente sabe. Y es que, bueno, voy a empezar por ahí, luego quiero comentar alguna cosilla más. Pero. Quería hacer una observación curiosa porque Ridley o los guionistas fueron muy avispados a la hora de crear esta obra, porque no sé si sabíais que El germen de Alien es una película de serie B de los años 60 dirigida por el italiano Mario Bava, que se llamaba Terror en el Espacio. Se llama Terror en el Espacio. Y el planteamiento de la película es exactamente el mismo que Alien, solo que con Alien lo que hicieron fue rescatar esta película de la que ya nadie se acordaba y darle un giro, reinventarla y mejorarla. Y ya, por supuesto, se ha convertido en esta obra maestra que todos conocemos, ha creado escuela y demás.
Bueno, también el director ha dicho que se inspiró mucho en La Matanza de Texas y en 2001 Odisea en el Espacio, es por el tema del ordenador y todo eso.
Madre. Y hay una cosa que quiero destacar de las películas, es esa manía de que también pasa que en Blade Runner, que también es una película de Ridley Scott, aunque pasan 3 años, si no me equivoco.
Sí, tres.
Que es el utilizar la tecnología de ese día, o sea, de esa época, como si fuera futurista. Es decir, han pasado, o sea, si la película se estrena en el 79, utilizan ordenadores sin ninguna interfaz, como si estuvieran en 2000, en el 2100, 2200. Esa manía de los 80 de utilizar la tecnología antigua, obsoleta, como si fuera futurista, se mantiene tanto en esta película como en Blade Runner. Y es algo que me gusta destacar porque es un detalle muy tonto.
En aquella época no existían, estamos hablando del 78, no habían ordenadores en las casas.
No como funcionamiento, claro, pero sí que ya estaba ese tipo de ordenador. O sea, el tipo de ordenador en las pantallas, vale, sí, está claro, ese tono, esa tonalidad verde y los números.
El MS-2 es...
El ¿cómo se llama? El Spectrum y...
Bueno, hablando
vamos a hablar de...
vamos a hablar de trilogía, vamos a hablar del Alien.
Hablando de la... Bueno, en referencia a lo que decías de la estética, aquí ya en la película de Alien ya se vislumbra esa estética cyberpunk, que luego posteriormente, años más tarde, en Blade Runner, ya se utilizaría en toda su plenitud. Y aquí ya se comienza a ver. Y yo quería decir también que el éxito de Alien... Se debió a que es una película muy revolucionaria, o para la época lo fue, por muchos aspectos. Uno de ellos, porque a finales de los 70 se rodaban muchísimas películas de ciencia ficción, sin ir más lejos estaba Star Wars, por lo que los productores tenían claro que el éxito de Alien estaba asegurado, de Alien el octavo pasajero. Pero Alien supo reinventar el terror espacial y la ciencia ficción y utilizó, hizo que el peligro ya no se encontrase en el espacio exterior o en planetas desconocidos, sino que lo llevó a un espacio reducido, como es la nave que aparece en Alien, y todo se sucedía en el interior, creando esa sensación de claustrofobia. Y por muchos aspectos más también, por ejemplo, que en una época en la que la ciencia ficción era para hombres, hecha para hombres, que hubiese un personaje femenino fuerte, una heroína luchadora, pues eso también supuso
eso es,
una revolución.
Creo que lo que me llevo de Alien, aparte de ser maravillosa puesta en escena, ese diseño artístico, esa obsesión con que el Alien sea terrorífico y creíble, ¿no? Es el hecho de que es una de las primeras películas feministas que realmente triunfaron en la época. Es decir, Ripley es la imagen perfecta de un personaje feminista, de un soldado, de una teniente que en cada una de todas las entregas ha marcado la película siendo ella la heroína en todo momento y en ningún momento necesitar que la rescataran. Y eso después se ha plasmado también en las precuelas. Si os habéis fijado, en ambas la protagonista es una mujer y en ambas es una mujer muy válida por sí misma y que, de hecho, en la última, que es la de Covenant. El marido, ¿no? Aquel que podría haber llevado el rol típico del hombre que salva a la mujer, palma a los 3 minutos de peli. ¿Qué nos llevamos de Alien? Pues tal vez ese diseño artístico, esa fantástica banda sonora que acompaña a la película, que te mete en una película de terror 100%, y además ese movimiento feminista que empieza con Ripley y que no creo que acabe en todas sus películas de Alien. Nada más, se nos acaba el tiempo. Cristian, Sergio, muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias a vosotros por escucharnos. Esto ha sido La Nave de Kubrick y os esperamos en diciembre, seguramente, que traigamos la nueva entrega de Star Wars. Un abrazo, un beso.